Estás en la sintonía de QPH Radio. Estás en la onda positiva. QPHradio.org, tu radio en internet.
Muy buenos días. Hoy es viernes 27 de mayo de 2022. Salud y alegría a todas y todos los escuchantes de QPH Radio. Empezamos con un resumen del trabajo publicado en muyhistoria.es sobre las efemérides de la jornada por Daniel Delgado. 1564. Muere el teólogo Juan Calvino. El 27 de mayo de 1564 murió en Ginebra, ciudad que gobernaba de facto desde 1541, el teólogo de origen francés Juan Calvino, reformista protestante. Habiendo estudiado teología, humanidades y derecho, Juan Calvino abrazó el luteranismo cuando rondaba los 20 años y empezó a defender principios como la importancia del estudio de la Biblia o la doctrina de salvación, que se basaba en que Dios ya había elegido a las personas que serían salvadas al final de sus vidas y que las buenas acciones no suponían ningún tipo de mérito, sino parte de la propia voluntad divina. Estas ideas le llevaron a abandonar París e instalarse en Ginebra, Suiza, donde se convirtió en el líder de la comunidad protestante. Aunque fue expulsado de la ciudad en 1538, su presencia sería reclamada 3 años después, y en esta segunda ocasión Calvino traspasaría sus obligaciones religiosas e impuso su gobierno y sus rígidas normas morales a toda la comunidad. Calvino acabaría acaparando un inmenso poder, tanto religioso como civil, y lo utilizaría para implantar una durísima represión contra todas aquellas conductas que no considerase dentro de su estricta visión teológica y moral, al tiempo que bajo su mando su reforma protestante se extendió por los países de Centro Europa e incluso llegó a Francia, hugonotes. Juan Calvino encontró la manera de plantar cara a la contrarreforma promovida por la Iglesia Católica. Fueron muchas las personas, entre ellas el español Miguel Servet, que acabaron en la hoguera acusadas por herejías siguiendo las órdenes de Calvino. 1905. El 27 de mayo de 1905 tuvo lugar en el estrecho de Tsushima, que separa Corea de las islas niponas, la batalla naval que marcaría el desenlace en la guerra ruso-japonesa. La batalla de Tsushima, también conocida como la Batalla del Mar de Japón, es considerada uno de los enfrentamientos marítimos más grandes e importantes de la historia, equiparable únicamente a la Batalla de Trafalgar 1805. Las tensiones entre ambos países venían de bastante antes. Rusia tenía interés en los territorios de Manchuria y Corea, en manos de Japón, para tener una salida al mar que no se congelase en invierno, y consiguió, gracias a la presión internacional, que Japón le cediera Port Arthur. Los nipones vivieron esto como una afrenta y la situación no mejoró cuando Rusia, en vez de retirar a sus tropas de Manchuria, tras haber sofocado la rebelión de los Bóxer, empezaba a construir un ferrocarril con fines claramente colonialistas. Las negociaciones que ambos países habían mantenido durante 2 años no estaban dando frutos, así que Japón se decidió atacar Port Arthur y sitiarla en febrero de 1904. Esta acción fue el pistoletazo de salida de una guerra en la que Japón supo imponerse tanto en tierra como en el mar, destacándose derrotas como la del río Yalu, el río Saho o Nansan. En agosto de 1904, la primera escuadra del Pacífico del almirante Biddeff sufrió gravísimos daños en un enfrentamiento contra la escuadra de Togo Heihachiro, y las fuerzas navales rusas quedaron totalmente diezmadas. Con Japón haciéndose cada día más fuerte y dominando las aguas, Rusia tuvo que formar una nueva escuadra con los buques que tenían en el Mar Negro y en el Báltico. Si los nipones ya habían demostrado su dominio antes, el tiempo en que esta nueva escuadra tardó en formarse y llegar hasta allí les concedió un respiro que aprovecharían para reforzar aún más sus posiciones. Cuando los rusos quisieron llegar a Port Arthur, la ciudad ya había caído, así que siguieron viaje hacia Vladivostok. Pero en el camino les esperaban los japoneses. La victoria nipona no se debe solo al desequilibrio de fuerzas y el mejor estado de naves y armamento, sino también a la brillante estrategia de Togo Heihachiro y la incapacidad de los rusos de reaccionar. La flota japonesa puso a prueba las horas de entrenamiento que habían realizado durante esos 8 meses de espera y obligó a los rusos a ponerse a tiros en distintas oleadas que resultaban devastadoras para los eslavos e inofensivas para los nipones. Ese mismo día la flota rusa estaba prácticamente derrotada y la rendición llegó el 28 de mayo. La cifra de muertos rusos fue de 4.380 y se tomaron 5.917 prisioneros. La batalla naval de Tsushima supuso una victoria para Japón, que llevaba preparando desde los primeros momentos del conflicto y muchos historiadores consideran que marcó su orgullo nacionalista y promilitarista, que veríamos más adelante, y su dominio en el sureste asiático. Por su parte, Rusia vivió ese mismo año la primera gran revolución social del siglo XX, que obligó al zar Nicolás II a aceptar algunas de las reclamaciones del pueblo y asentó las bases para lo que años más tarde sería la Revolución de Octubre. 1923. Nace Henry Kissinger. El 27 de mayo de 1923 nació en Fürth, Alemania, quien se convertiría en uno de los hombres más influyentes de los Estados Unidos en la década de los 60 y los 70 y llevaría la batuta de su política exterior en los peores años de la Guerra Fría. Henry Kissinger. En 1938, su familia y él tuvieron que huir de Alemania debido a su pertenencia a la religión judía. Se refugiaron en Londres y de allí marcharon a Nueva York. Kissinger serviría unos años en la Marina estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial y más tarde cursaría sus estudios en Harvard, universidad en la que daría clases mientras hacía un hombre en el panorama político. Kissinger actuó como asesor ocasional para los gobiernos de Eisenhower, Kennedy y Johnson, pero fue Richard Nixon quien vio su potencial y lo convirtió en el consejero de Seguridad Nacional. Bajo ese cargo, Kissinger orquestaría los bombardeos sobre Laos y Camboya y la visita de Richard Nixon a la China de Mao Zedong. En 1973, el mismo año en que firmó el fin del enfrentamiento bélico con Vietnam del Norte y ganó el Premio Nobel de la Paz por ello, Nixon le hizo secretario de Estado y continuó en el cargo hasta 1977 bajo el mandato de Gerald Ford. Defensor del intervencionismo más duro y muy admirado en su momento, las sombras de Kissinger se fueron extendiendo a lo largo de los años al conocerse su participación directa en el golpe de Estado orquestado por Augusto Pinochet en Chile en 1973 o el apoyo que brindó a los militares argentinos en el levantamiento de 1976. El contenido del programa de hoy es el siguiente. Historia de la música. José Sebastián Ramírez Monzón presenta a Juan Hidalgo de Polanco, 1614-1685. Compositor del barroco español, fue uno de los autores de música teatral más conocidos de la segunda mitad del siglo XVII. Personifica el origen de la ópera en España de la mano del dramaturgo Calderón de la Barca, siendo un referente para todos los compositores de música para el teatro. Las obras elegidas son Solo es querer y Peinándose estaba un olmo. Mujeres científicas. Francisco Martínez Navarro presenta una pequeña biografía de la canaria Fabiola Lourdes Socorro Lorenzo. Es doctora, ingeniera industrial y catedrática de Física Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria desde 2013. Es responsable del grupo de investigación GIR, especialista en termofísica de líquidos y calorimetría y en el diseño y utilización de sensores calorímetros. Cita con Gustavo Winter. Luis Ávaro Agarro pone el foco en la profusión incesante de datos sobre Gustavo Winter. En breve te cuento. Belén Lorenzo Francisco narra su microrrelato Juntos. Tengan un buen día, QPH Radio, siempre en la onda positiva.
QPH Radio. Historia de la música.
Juan Hidalgo de Polanco. compositor español del periodo barroco, fue uno de los autores de música teatral más conocidos de la segunda mitad del siglo XVII. Comenzó su carrera profesional en el ámbito eclesiástico como intérprete de clavi-arpa y arpa en la Capilla Real de la Casa Madrileño, donde ingresó en 1632. Desde la infancia estuvo muy relacionado con estos instrumentos, ya que su padre y su abuelo materno eran constructores de instrumentos de cuerda. Hacia 1645, Hidalgo se convierte en maestro de la música de cámara de palacio, componiendo obras seculares estróficas con estribillo, género hispánico de gran tradición en el que florecían otros compositores. Hidalgo personifica el origen de la ópera en España de la mano del dramaturgo Calderón de la Barca con la obra Celos aún del aire matan, basada en el relato de Ovidio de Céfalo y Procris, estrenada en diciembre de 1660 para celebrar el tercer cumpleaños del príncipe Felipe Próspero. Es considerada la ópera más antigua conservada en España. Hidalgo colaboró con Calderón desde 1658 con la obra El Laurel de Apolo, que fue una de las primeras obras musicales en ser denominada con el nombre de zarzuela, hasta el fallecimiento del dramaturgo en 1680. En 1658 musicó la obra de Antonio de Solís, Triunfos de Amor y Fortuna, que se estrenó en febrero de ese mismo año. También colaboró con otros dramaturgos de la época, como Juan Bautista Diamante, Francisco de Avellaneda o Juan Vélez de Guevara. Fue un referente para todos los compositores de música para el teatro. En 1672 estrena su música para la zarzuela Los celos hacen estrellas, con textos de Juan Vélez de Guevara. De Juan Hidalgo se conservan composiciones litúrgicas en latín y composiciones religiosas en lengua vulgar, pero su proyección en el ambiente musical de la época tiene lugar a través de su música teatral. Hidalgo muere en Madrid en marzo de 1685. Escuchamos Solo es querer y Peinándose estaba un olmo.
vivo quien era, por el dulce vivir de que me muero, por el dulce vivir de que me muero. Solo es querer, solo es querer, penar, morir, arder, callar. Peinándose solo el mozo,
UPH Radio, la gaveta de la ciencia.
Hoy, dentro de la gaveta de la ciencia, en la sección de mujeres científicas, presentamos una pequeña biografía de la científica canaria Fabiola Lourdes Socorro Lorenzo. Es catedrática de física aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria desde el 2013. Es doctora ingeniera industrial desde 1988. Ingresó en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria desde sus comienzos en 1986, hace 36 años, por lo que es una de las profesoras fundadoras de nuestra universidad. Tiene una dilatada experiencia, tanto en docencia como en investigación y en gestión universitaria. Ha impartido docencia en muchas titulaciones, máster y programas de doctorado, con una docencia de 7 quinquenios, 36 años. La doctora Fabiola Lourdes Socorro es la responsable del grupo de investigación GIR, especialista en termofísica de líquidos y calorimetría, y en el diseño y utilización de sensores calorimétricos. Su principal línea de investigación es el uso de sensores calorimétricos en la medición de energía calorífica, la instrumentación calorimétrica y la calorimetría, medidas directas en la determinación de entalpías de mezcla de sistema viscoso y la medición de calores de mezclas líquidas mediante calorimetría por conducción isoterma, así como la investigación de las propiedades térmicas de líquidos moleculares. Desde el año 2019 ha sido designada miembro del Comité Asesor de Matemáticas y Física de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora Competente en el Reconocimiento de los Méritos del Profesorado Universitario. Fabiola Lourdes Socorro ingresó como profesora en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria el 21 de octubre de 1986, hace ya más de 36 años. Es doctora, ingeniero industrial de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Tiene 3 tramos de mérito docente, 3 tramos de mérito de investigación y 2 tramos de servicios institucionales evaluados por la Agencia Canaria de Evaluación de la Calidad, la ACECAU, y 5 sexenios de investigación reconocidos por la CNEAI. Las titulaciones en las que ha impartido docencia la doctora Fabiola Lourdes Socorro durante sus 7 quinquenios en los últimos 36 años son tanto ingeniería industrial como ingeniería química. El grado en ingeniería en organización industrial, el grado en ingeniería técnica industrial, el grado en ingeniería química y el grado en ingeniería en tecnología naval, así como el grado en arquitectura, programas de doctorado de física, matemática, geología y clima interdepartamental, programas de doctorado de física fundamental y de física aplicada. Es miembro del grupo de investigación GIR, GIR, de termofísica de líquido y calorimetría del Departamento de Física. Las líneas de investigación principales de Fabiola Lourdes Socorro son la medición de energía calorífica, instrumentos calorimétricos, calorimetrías con medidas directas. Su tesis doctoral en 1988 se titulaba Calorimetría por inyección, aplicación a la termodinámica de las mezclas líquidas, dirigida por el doctor Manuel José Rodríguez de Rivera Rodríguez. En este trabajo de investigación se puso en operación un sistema calorimétrico de inyección continua para el estudio de las mezclas líquido-líquido. Para ello se prepararon los correspondientes algoritmos para el estudio de las mezclas líquido-líquido y una programación automática del equipo y su tratamiento posterior. Esto se realizó con ayuda de un balance de las posibilidades del tratamiento de los sistemas de masa variable en el ambiente de los modelos calorimétricos y del proceso de la señal. Fabiola Lourdes Socorro ha dirigido 2 tesis doctorales, 28 publicaciones, 39 comunicaciones en congresos, siendo el primer premio a la investigación más novedosa en Medicta, en Marsella, en junio del 2009. Algunas publicaciones más relevantes de la doctora son medición del flujo de calor en la superficie del cuerpo humano utilizando un sensor calorimétrico en la revista de Biología Térmica 81 en el 2019. Método para la determinación del flujo de calor transitorio en la superficie del cuerpo humano, utilizando un sensor de calorimetría directa, medida 139 en el 2019. Nueva aproximación a la ecuación de Tian aplicada a calorímetros de conducción de calor e inyección de líquido en los anales de calorimetría en el 2012. Medición del flujo de calor en la superficie del cuerpo humano utilizando un sensor calorimétrico en la revista de Biología Térmica 81, así como calores de mezcla usando un calorímetro de titulación isotérmica y los efectos térmicos asociados. En el 2009, entre otros, la doctora Fabiola Lourdes Socorro tiene una dilatada experiencia profesional. Está colegiada en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Las Palmas, donde ha realizado peritajes judiciales de accidentes relacionados con vehículos e instalaciones eléctricas. Es técnica superior en prevención de riesgos laborales en tres especialidades: higiene industrial, seguridad en el trabajo, ergonomía y psicosociología aplicada, habiendo realizado algunos de estos trabajos en el Colegio Profesional de Ingenieros Industriales. La doctora Fabiola Socorro Lorenzo es catedrática de Física Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria desde abril del 2003, hace ya 19 años. La doctora Fabiola Socorro es especialista en el uso de sensores calorimétricos. Un sensor calorimétrico es un dispositivo que sirve para medir el flujo de calor disipado o absorbido en una superficie y consiste básicamente en una termopila situada entre la superficie y un termostato. La doctora Fabiola Socorro es responsable del proyecto de investigación asociado al Departamento de Física, al Grupo de Investigación Termofísica de Líquidos y Calorimetría, titulado Termofísica de Líquidos y Calorimetría Termolica. Dicho proyecto consiste en el diseño, construcción y calibración de instrumentos calorimétricos para aplicaciones especiales, medición de disipaciones caloríficas superficiales y localizadas en el cuerpo humano mediante calorimetría por conducción no diferencial, medición de calores de mezclas líquidas mediante calorimetría por conducción isoterma. En el año 2016 dirigió la tesis doctoral a Víctor Salmerón, titulada Determinación de entalpía de mezcla de sistemas muy viscosos, usando un microcalorímetro de flujo de construcción propia. La doctora Fabiola Socorro Lorenzo, con su equipo de investigación, ha investigado las propiedades térmicas de líquidos moleculares mediante la realización de determinaciones experimentales precisas de propiedades termofísicas de mezclas de líquidos moleculares, conducentes a desarrollar bases de datos lo suficientemente amplias para permitir la correcta interpretación de las propiedades exhibidas en el tipo de sistemas investigados, analizando los efectos de las interacciones moleculares que intervienen en cada uno de los casos. El análisis de la posible aplicabilidad de correlaciones para el ajuste y predicción de datos de propiedades y composición ha llevado a la estimación de parámetros estructurales y de intercambio energético en modelos moleculares y comprobar, por comparación con nuevos datos experimentales, la capacidad predictiva de los citados modelos. La mayor parte de los tipos de sistemas investigados han sido propuestos en simposios internacionales por su elevado interés científico, tecnológico e industrial. La doctora Fabiola Lourdes Socorro Lorenzo, desde mayo de 2019, ha sido designada miembro del Comité Asesor de Matemáticas y Física de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, y es competente en el reconocimiento de los méritos en la actividad investigadora desarrollada por el profesorado universitario. Ha participado en la evaluación de la actividad investigadora del personal investigador funcionario de las escalas científicas de los organismos públicos de investigación de la Administración General del Estado, por lo que tiene en sus manos la evaluación de los sexenios, es decir, el reconocimiento de los méritos en la actividad investigadora desarrollada por el profesorado universitario. La doctora Fabiola Socorro Lorenzo es una doctora ingeniera industrial, catedrática de física aplicada y una de las fundadoras de la Universidad de Las Palmas, pues estuvo en ella desde el comienzo. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se crea en un largo y complicado proceso desde 1982, cuando ocurre la gran manifestación social, a 1989, la creación oficial, siendo Fabiola Lourdes Socorro una de las profesoras fundadoras, arrimando el hombro desde el principio. La doctora Fabiola Socorro ha dado gran parte de su vida a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Lleva 36 años dedicada a nuestra ULPGC, a la Universidad de Las Palmas, desde 1986, tanto en docencia, en numerosas titulaciones, como en investigación y en gestión universitaria. Ella es todo un referente y un ejemplo a seguir para las jóvenes científicas canarias, a las que les ha allanado el camino. Por eso hoy la recordamos en QPH Radio.
Sintonizan QPH Radio, la onda positiva. Les presentamos Cita con Gustavo Winter, una sección realizada y presentada por Luis Avaroa.
Cita con Gustavo Winter 41. Los datos que no cesan. Buenas tardes, mis queridos oyentes. Esta tarde quiero comentarles sobre el trabajo de investigación. Recordarán que les adelanté que terminaríamos con la venia del señor Winter de hacer la crónica del viaje de la expedición de 1938, y expresamente sobre la exploración y suerte de pesca en las costas majoreras. Bien, sin cambiar realmente de discurso, he de aplazar la descripción histórica de dicha aventura por haber recibido un volumen importante de documentos que, central o tangencialmente, cortan la historia en cuestión y quizá invaliden, quizá enriquezcan el relato real del evento. Al menos yo mismo estoy sorprendido de algunos descubrimientos en las cartas previas para la preparación de dicha expedición. Cierta desconexión en los departamentos ministeriales, por ejemplo. La expedición se intentó mantener en secreto para algunos de ellos, incluso al embajador alemán en España. Pero al tiempo podremos confirmar algunas cosas, reposando cada uno de estos nuevos datos, encajándolos y relacionándolos con otros. El caso es, pues, que las olas y derivas de la expedición del barco Ross y el yate Argos en 1938 son más altas e ignotas que lo supuesto, y tengo la impresión que mi descripción, apuntada ya en el tomo 2 de la obra, necesitará de suplementos y espejos retrovisores para transferir la luz que guía mi trabajo. Pero es que esto es así. Los datos son escurridizos. Algunos se adhieren como lapas a una fantasía o a un espejismo hasta que otro dato los separa como un cuchillo el marisco. Otros se sobrescriben porque confirman lo especulado o sabido. Lo refuerzan o mansamente ocupan su lugar en cada una de las secciones, años y tomos, sin revolverse mucho, porque encajan a la perfección, incluso saludan a los otros datos amigos, pues se conocían ya por ser coetáneos. Algunos otros, sin embargo, permanecen tensos, como el color rojo, entre las comas, entre lo que no entienden, como intrusos hasta ver la luz que al iluminarlos los muda al lugar que la realidad histórica creó para ellos. En algunas ocasiones las palabras de la investigación pues se enfadan por su letra mal puesta, porque no encajan bien en su línea, en el año, y así me ayudan a buscar su momento real. Pero ¿cuántas otras frases, palabras y datos silenciosos se conforman en su renglón o saben que ocultan algo más? ¿Cuántas equivocaciones se ríen en los párrafos esperando que me dé cuenta del error? Los copistas ocupaban una vida en el intento. Yo voy camino de ello. Corrección tras corrección, nunca he tenido miedo a encontrarme un final, un medio no pensado a priori en esta historia. Dado el preconvencimiento de la adolescencia del mito frente a la madurez reflejada por la historia. De hecho, no aceptaba en su momento la existencia de la propia expedición pesquera del Reich en Canarias, en Fuerteventura. Era otra falacia para mí, que me fui comiendo con papas, lo confieso, cuando al principio me fueron llegando los ecos del proyecto de Winter y su evaluación por el gobierno alemán. Nada, incluso en los 80, en la globalidad imaginativa legendaria, observando con unos climáticos la terraza de la casa de Cofete, con el corazón a mil. Y no les cuento cuando unos alemanes que me habían visto embarcarme en la investigación me avisaron de que venían a verme desde el país centroeuropeo, al tiempo que un par de energúmenos me enviaba al Facebook algunas amenazas gráficas. Nada, una silueta forense, una pistola, lupa o como se llame. Fueron tiempos extraños para acometer esta muralla china de la cultura. El caudal de información que continúa llegando después de más de 6 años, el que aún se presupone, la intensidad con que alguno se vuelca sobre la superficie de lo que ya está escrito al presentarse es brutal. No os escondo, y esto lo he probado al conectar con los escritores consagrados que están colaborando, mi mocedad en el empleo de este oficio. Creo que me defiendo para mover y remover la sopa de datos que ya es mi archivo, pero cómo echo de menos trabajar en equipo. En fin, desde mi puesto y con lo puesto, que ya es un Silicon Valley del mito Winter y Cofete, al que llegan archivos de Estados Unidos, Berlín, Austria, Bélgica, Holanda, Hamburgo, Moll, Francia, Suiza y la vuelta al mundo peninsular, como de Jandía, Tenerife, Gran Canaria y otras islas, incluso de la costa de África, les animo a conocernos el día 1 a las 7 de la tarde en la Biblioteca Estatal de Las Palmas de Gran Canaria, la de la avenida, en un primer encuentro en Gran Canaria, para presentarles en directo el resultado de la investigación a modo de resumen, un acercamiento global a la historia y una oportunidad para preguntar lo que siempre quiso preguntar sobre el tema, a la vez que descubrirá perfiles y hechos que superan la fantasía de la leyenda que hoy llega a ofender nuestra inteligencia. Reunión o conferencia o charla de debate organizada precisamente por nuestros compañeros de QPH Radio, y que será el día 1 a las 7 de la tarde en la biblioteca las pública de la avenida, la que le puso el sombrero al sol de las terrazas. Entre tanto, me quedaré aquí dirigiendo cada uno de los 100.000 datos de San Luis que me invaden cada día en el intento de crear esta obra. Agradeciendo a los compañeros el poder tener esta posibilidad allá en Gran Canaria, me despido de ustedes hasta la próxima semana y espero encontrarles en Gran Canaria. Muchas gracias.
Sintonizan QPH. Thank you.
sintonizan QPH Radio. Belén Lorenzo desde La Palma presenta En breve te cuento. Hay que estar en la onda positiva.
Juntos. Él le tenía miedo al mar, a las alturas y a la monotonía. A mí me daba pánico el compromiso, las arañas y quedarme encerrada en un ascensor. El día que me dijo que cualquier cosa le parecía posible a mi lado, fuimos a la playa por primera vez. Allí, mientras lo fotografiaba tan cerca de las olas, me atreví a gritarle con todas mis fuerzas: «Sí quiero».